Bienvenidas y bienvenidos. Seguro que alguna vez ha surgido la pregunta, ¿cómo es posible que los médicos, los fisioterapeutas o los entrenadores describan el movimiento humano y se entiendan a la perfección, sin el más mínimo error? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en ese lenguaje universal para descifrarlo.
A ver, pensemos un momento. Antes de poder analizar algo como una sentadilla o el swing de un golfista, ¿qué necesitamos? Pues un idioma común, un sistema que nos asegure que si alguien dice «mueve el brazo hacia adelante», esa instrucción signifique exactamente lo mismo aquí, en China o en Estados Unidos. De eso se trata.
Vale, pues vamos al lío. Este es nuestro plan de hoy. Primero, la base de todo, la posición anatómica. Después nos meteremos con el lenguaje para hablar de direcciones. Luego, los famosos tres planos de movimiento y sus ejes, que son como los puntos sobre los que giramos. Veremos todo esto en acción con ejemplos y cerraremos entendiendo por qué dominar esto es de verdad tan importante.
Y empezamos por el principio de todo. De verdad, todo, absolutamente todo, arranca desde aquí. Para poder describir cualquier movimiento que se nos ocurra, necesitamos un punto de partida. Uno que sea igual para todo el mundo, universal, único y, sobre todo, innegociable.
Y es que es curioso, ¿eh? Porque esta postura nadie se pone así por la calle. No es nada natural. Pero para la ciencia del movimiento es nuestra posición cero. Es la línea de salida. Y es tan importante que, de hecho, el simple hecho de moverse de esta posición ya se considera un movimiento en sí mismo.
Fijaos en el nivel de detalle, que es aquí donde está la clave de todo. El cuerpo erguido, sí. Los pies juntos, también. Los brazos a los lados, pero ojo, con las palmas mirando hacia adelante. Y no solo eso, hasta la cara tiene que estar neutra. ¿Y por qué tanta historia? Pues muy sencillo, para que no haya ni una sola duda. Para que sea un estándar global, que da igual si se analiza movimiento en Madrid, en Tokio o en Buenos Aires. La referencia siempre la misma. Es, por así decirlo, el cero absoluto del movimiento.
Muy bien, ya tenemos nuestro punto de partida. Ahora vamos a construir sobre eso. Pensemos en una especie de GPS para el cuerpo. Un lenguaje que nos diga dónde está cada cosa en relación con otra.
Vamos con el primer par, que es muy fácil de entender. El eje vertical. Superior, o craneal, es básicamente lo que está más cerca de la cabeza. Y, por el contrario, inferior o caudal es lo que está más cerca de los pies. El ejemplo es perfecto. El corazón está por encima, es decir, es superior al hígado.
Ahora, para los brazos y las piernas, usamos otros dos términos que son súper importantes, proximal y distal. Proximal es lo que está más cerca del enchufe al cuerpo, del tronco. Por ejemplo, el hombro es proximal al codo. Y distal es lo que está más lejos, más en la periferia. Siguiendo esa lógica, la mano es distal al codo. Fácil, ¿verdad?
Venga, otro par. ¿Cómo diferenciamos lo que está delante de lo que está detrás? Pues con anterior, que también se llama ventral para la parte de delante, y posterior o dorsal para la parte de atrás. Un ejemplo muy claro. El esternón, el hueso del pecho, está por delante del corazón, así que es anterior.
Y terminamos este GPS con la relación respecto al centro. Imaginemos una línea que nos parte por la mitad. Todo lo que se acerca a esa línea es medial, y todo lo que se aleja de ella es lateral. Por eso, los pulmones, que están a los lados del corazón, son laterales a este.
Vale, ya sabemos orientarnos, ya tenemos el mapa y el GPS. Ahora viene lo bueno. Vamos a ver los tres planos de movimiento. Para entenderlo, lo mejor es imaginar que hay tres láminas de cristal gigantes que cortan el cuerpo en diferentes direcciones.
El primero es el plano sagital. Este es el que nos corta justo por la mitad, en una parte derecha y una izquierda. Casi todos los movimientos que hacemos al cabo del día ocurren aquí. Pensemos en caminar, en correr, en agacharse. Todo lo que sea moverse hacia adelante y hacia atrás. Es el plano de la flexión y la extensión.
Luego tenemos el plano frontal o coronal. Este nos corta de forma que nos divide en una parte de delante, la anterior, y una parte de detrás, la posterior. ¿Qué movimientos ocurren aquí? Pues todos los que son de lado a lado. El ejemplo perfecto es hacer el ángel de nieve en el suelo o los jumping jacks, o simplemente inclinar el tronco hacia un lado. Es el plano de la abducción y la aducción.
Y nos queda el tercero, el plano transversal u horizontal. Este es como si nos cortara por la cintura, dividiéndonos en una parte de arriba y una de abajo. Este es el plano de las rotaciones. Girar el cuello para decir que no. Plano transversal. Rotar la cintura en un swing de golf. Plano transversal. Cualquier giro, cualquier torsión ocurre aquí.
Bien, ya tenemos los planos, esas láminas de cristal. Pero el movimiento necesita algo más, ¿no? Necesita un punto sobre el que girar, un pivote. Y a eso lo llamamos ejes.
Y aquí, de verdad, viene la regla de oro. Lo más importante de todo esto. Cada plano de movimiento tiene un eje asociado, y la relación es siempre la misma. El eje es perpendicular al plano. Es como si atravesáramos una hoja de papel con un lápiz en un ángulo de 90 grados. El papel es el plano. El lápiz es el eje. Son inseparables, un matrimonio perfecto. No se puede entender uno sin el otro.
Esta tabla es el resumen perfecto, la chuleta definitiva. Vamos a verla con calma. Para el plano sagital, el de caminar, el eje lo atraviesa de lado a lado. Es un eje transversal. Para el plano frontal, el de los jumping jacks, el eje lo atraviesa de delante hacia atrás. Es un eje anteroposterior. Y para el plano transversal, el de los giros, el eje lo atraviesa de arriba a abajo. Es un eje vertical. ¡Pum! Esa es la arquitectura básica de todo el movimiento humano.
Venga, pues ahora que tenemos toda la teoría, vamos a ponerle nombre a los movimientos, a ver cómo se aplica todo esto en la práctica.
Aquí vemos los pares de opuestos más típicos. En el plano sagital tenemos flexión y extensión. Flexión es reducir el ángulo de una articulación, como al doblar el codo. Extensión es lo contrario, aumentarlo, estirar el codo. Y en el plano frontal tenemos abducción y aducción. Abducción con B es alejar una extremidad del cuerpo. Y aducción con D es acercarla. Fácil de recordar. Abducción abre, aducción añade al cuerpo.
Y ahora las rotaciones, que ocurren en el plano transversal. Tenemos la pronación y la supinación del antebrazo. Un truco que no falla. En supinación se puede suplicar o sostener un plato de sopa con la palma hacia arriba. Pronación es lo contrario, la palma hacia abajo. Y luego tenemos la rotación interna y externa. Rotación interna es girar el brazo hacia el centro del cuerpo. Externa es girarlo hacia afuera.
¿Y qué pasa con los movimientos que parecen más complejos, como mover el brazo en círculos? A eso se le llama circunducción, pues no es más que una mezcla de todo lo que hemos visto. Es una secuencia fluida de flexión, abducción, extensión y aducción. Al final, los movimientos más complejos no son más que la suma de los más sencillos.
Llegados a este punto, la pregunta es obvia. Vale, muy interesante todo esto, pero ¿para qué sirve en el mundo real? ¿Por qué es tan importante entender este sistema de planos y ejes?
Pues aquí es donde la magia ocurre. Entender esto lo cambia todo. Permite a un entrenador diseñar un programa que trabaje el cuerpo en todas sus dimensiones. Ayuda a un fisioterapeuta a entender por qué se ha producido una lesión y cómo evitar que vuelva a pasar. Permite analizar el gesto de un atleta al milímetro para mejorar su rendimiento. Y, por supuesto, es la base de cualquier proceso de rehabilitación. Es la diferencia entre trabajar a ciegas y trabajar con un mapa.
Y para terminar, una reflexión. La mayor parte de nuestra vida moderna transcurre en el plano sagital. Caminamos hacia adelante, nos sentamos, nos levantamos, casi todo es flexión y extensión. Esto hace que muy a menudo nos olvidemos por completo de los otros dos planos. Así que la pregunta final que dejo en el aire es, ¿qué plano de movimiento tenemos más abandonado en nuestro día a día? Quizás la respuesta a esa pregunta sea el primer paso para moverse mejor, de forma más completa y, sobre todo, más saludable.